Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Salud, todo lo demás pierde valor, así que es importante atender este tema. Hoy en Clínica Abierta vamos a procurar tener una mejor salud. Bienvenidos a Clínica Abierta. Es un placer saludarles en este día, darles la bienvenida a todos ustedes porque hoy ustedes pueden consultar, preguntar sobre cualquier tema, no se escatima. Aproveche esta oportunidad y presente sus preocupaciones en este programa para que nuestro colaborador, el doctor Elmo Rodríguez, con mucho gusto le pueda contestar. Y en esta mañana, en esta tarde, para algunos sectores, quisiéramos saludar a aquellos amigos que nos retransmiten y escuchan en la hermosa Argentina. Saludamos a los amigos que escuchan a través de las estaciones FM Logos Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. Retransmite también a través de la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través también de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, a través de provincia de Formosa, Argentina, a través de Radio Nuevo Tiempo y a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Vaya ustedes nuestro cariñoso saludo en esta mañana y que puedan servirse de toda la información que aquí se ofrece. Ya nuestros teléfonos están listos y disponibles para recibir sus llamadas, nuestros chats, sus consultas, así que puede llamar, puede formar parte de esta edición de Clínica Abierta. Y para comenzar, quisiera saludar formalmente a nuestro colaborador, el doctor Elmo Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor?
Hoy estoy muy relajado y estamos listos para recibir a esos amigos que están con muchas preguntas, que están listos para poder alternar aquí con nosotros, porque sabemos que nuestros amigos generalmente tienen algunas consultas que quieren hacer. Preguntas que a lo largo de la semana han estado bullendo allá en el interior de su mente. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad. Así que siéntanse bienvenidos y saludos cordiales a Hilda Alicia.
Muchas gracias, doctor. Y qué bueno que está hoy relajado porque nuestros amigos ya están listos para hacer sus preguntas, sus consultas sobre cualquier tema. Ya están a punto de marcar ese número. Así que podemos colocarlos en pantalla, si así nos los permiten nuestros amigos, compañeros técnicos, para que nuestros amigos estén listos para comunicarse con nosotros. Si usted está en Puerto Rico, puede comunicarse al teléfono 787-303-0101. 787-303-0101. Si usted reside en Estados Unidos, puede marcar y consultarnos a través del 1-866-920-9765. 920-9765. Si por el contrario usted está fuera de Estados Unidos y Puerto Rico y reside internacionalmente, marque los siguientes números. Código de entrada 787-763-7100 o 787-282-5990. Usted nos llama, también puede presentar sus preguntas y consultas a través de nuestro chat. Tenemos a través de Facebook Live. Puede también allí conectarse con Radio Sol 98.3 FM y allí colocar su pregunta. Dele like, suscríbase y puede también interactuar con nosotros. Muy bien, pues antes de comenzar a recibir sus llamadas y sus preguntas, vamos a permitir que el doctor Elmo nos comparta su pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los beneficios recibidos por el trabajo físico mantendrán el equilibrio de la persona e impedirán que la mente se sobrecargue. Los músculos realizan el trabajo trayendo alivio para el cerebro cansado. La actividad física es sumamente esencial. Todos la necesitamos. Diariamente esa sangre quiere moverse de una manera rápida, activa, porque desea transportar una buena cantidad de oxígeno, de nutrimentos y también desea sacar de nuestro organismo la cantidad de desperdicios que se han acumulado y que no deben estar en nuestro interior. Tener esa sangre activa, esto ayudará mucho a nuestra salud. Facilitará que nuestros tejidos puedan recibir todo lo necesario para que ellos puedan reponerse y puedan tener la oportunidad de producir la actividad para la cual ellos fueron creados. Igualmente, el sacar de nuestro organismo todo aquello que es inservible resulta demasiado necesario. El retener sustancias que ya no son útiles para nosotros ya es algo que debe ser bastante común el poder sacarlo de manera rápida. No podemos retener el nitrógeno que está en forma excesiva producto del metabolismo de los aminoácidos. Tampoco aquellas sustancias que ya están cargadas de situaciones y metabolitos que ya el hígado, que nuestros riñones han identificado como inútiles para nuestro cuerpo. Seamos sabios. Tener una buena circulación arterial, venosa y linfática resulta imprescindible para usted y para mí. Programemos cada día periodos de tiempo para poder tener la oportunidad de agilizar nuestra circulación.
Muchas gracias, doctor Elmo Rodríguez, por compartir ese pensamiento saludable para todos nosotros, muy útil. Muy bien, pues ya estamos listos para atender la llamada de un amigo anónimo que se comunica desde la República Dominicana. Así que adelante, buen día.
Buenos días. Un niño de 5 años tiene reflujo esofágico y él no come dulces, no consume muchos lácteos tampoco, y es un reflujo muy incómodo que le hace hacer ese sonido con la garganta, como si fuera a ver si pudieran darme algún remedio natural que pueda ayudarlo con este caso.
Muchas gracias. Bueno, primero vamos a asumir que ya él fue diagnosticado. Una cosa es que usted diga que él tiene reflujo y otra cosa es que ya el médico le haya hecho una endoscopía, una gastroscopía o una esofagogastroscopía y haya observado que tiene reflujo gastroesofágico. Y de esa manera, entonces, ya teniendo ese diagnóstico, entonces sí podemos hacer algunas cosas. En los niños es muy raro que esto suceda. a no ser que haya algún problema a nivel de la válvula del cardias. Y esta situación en los niños generalmente se corrige si el niño come en su horario. Pero si es un niño que se pasa merendando y comiendo y si al rato vio por ahí algún tipo de producto que le llamó la atención o ingirió un alimento fuera del horario de sus comidas, puede desarrollar reflujo. Pero generalmente se corrige si el niño deja de comer entre comidas. Debe desayunar en su horario, almorzar en su horario y cenar en su horario. Un niño de 5 años no tiene por qué estar haciendo meriendas. Como único los niños hacen meriendas a esa hora, fuera del horario de alimentos, es que sus padres no le hayan provisto todo el alimento que necesita. O sea, un niño que en realidad pues no tiene hábitos que sean adecuados. Por eso los padres deben supervisarlo, asegurarse de que el niño ingiera suficiente cantidad de alimento en el horario del desayuno, suficiente cantidad de alimento desde el punto de vista que sea nutritivo, que sea la cantidad suficiente, que además de eso pueda proveerle al niño todos los elementos necesarios, que sea balanceado para que el niño pueda seguir creciendo. Y si el niño obtiene todos esos tipos de características en su alimentación, no va a tener hambre hasta transcurridas 4 a 5 horas, momento en el cual ya debe estar dispuesto su alimento para él alimentarse adecuadamente. Recuerde que los niños no pueden estar esperando igual que los adultos. Los padres deben ser diligentes en tener su alimento a la hora que es conveniente, pero no deben dejar que el niño sea el que dirija el aspecto de las comidas. No es que el niño diga, ah, bueno, pues ya, ya con 2 bocaditos, ya, con eso tengo. Y al rato, ya a la hora y media, 2 horas, tiene otra vez hambre porque no comió lo adecuado, lo suficiente. Y este asunto así no va a ayudar para que el niño pueda corregir el problema. Haga ese tipo de situación, corrija si este es el caso. Digamos, si es una sospecha, primero vaya al médico y asegúrese de que el niño tiene reflujo. En segundo lugar, si el niño está haciendo meriendas, evite ese proceso y póngalo a comer en un horario regular. Y en tercer lugar, le puede dar el agua de papa. Usted puede licuar 2 tazas de agua y en estas 2 tazas de agua añádale una papa cruda pelada. Una vez la cuele, proceda a darle al niño media taza, pero se la va a dar, digamos, en un horario cuando el niño sienta alguna molestia, especialmente puede ser una hora después de haber comido. A veces puede llegar a ser cercano al horario en que el estómago comienza a prepararse para la próxima comida. Entonces, dependiendo del horario en el que usted vea que el niño refiere la molestia, ahí se lo puede proveer. Pero no deje que el niño sea tratado impropiamente. Si tiene que llevarlo a un gastroenterólogo pediátrico, llévelo.
Desde la República Dominicana nos comunicamos con María, que tiene una pregunta o una consulta. Adelante, María.
Sí, buen día. Bendiciones para ambos.
Gracias.
Mi inquietud es la siguiente, o sea, una pregunta. Y es que puede una persona joven, sin que hasta el momento tenga ninguna enfermedad, ningún padecimiento, que presión alta, que esto, nada, o sea, una persona sana, joven, entre 23 y 25 años, alcanzar niveles de estrés, ansiedad tan altos que pudieran provocar en última instancia convulsiones, lo que amerite que sea llevado a UCI, que sea intubado, que dure 1, 2, 3 semanas, ahí no mejore, muera la persona y sin que en ningún momento arroje cuál es la causa de su muerte. ¿Puede ser eso posible? Es mi inquietud.
Mire, el hecho de que las personas puedan estar enfrentando un estado emocional que haya facilitado el desequilibrio total de la forma como eléctricamente se dispara los potenciales de acción en las neuronas del cerebro. Sí puede ocurrir. Hay personas que han sido tan sometidos a un estrés tan intenso que literalmente las personas pueden morir y pueden desarrollar diversas situaciones sumamente complejas. El dato interesante hubiera sido si además se le hubiera podido practicar una autopsia para tratar de reflejar qué estaba ocurriendo, porque si durante el tiempo que estuvo vivo se le pudo practicar algún electroencefalograma que pudiera detectar esos potenciales anormales. Entonces, es muy probable que sí haya sido esa situación.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se retiren porque en breve regresamos.
Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta una dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas. Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel, tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
Saber es poder.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
Es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia si es necesario. Tuvimos varios casos en donde las redadas dejaron a los niños completamente abandonados, sistemas escolares en donde los niños se quedaron sin recoger. Simplemente en tener esos documentos hechos y dados a sistemas escolares, dados a conocer entre familiares. Podemos ver una manera de poder salvaguardar esa familia para que no se separen si algo sucede, sea lo que sea.
Hay más información y recursos. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La ira.
es un ladrón de momentos preciosos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Hemos regresado a Clínica Abierta, hoy respondiendo sus consultas, sus preguntas, independientemente su tema y su relación. Atendemos ahora al amigo Ariel, quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Sí, la dieta de maná y más nada que le dio Jehová a la nación de Israel, el pueblo que sacó de Egipto, era una especie de ayuno sustentado para mejorar la salud, o si no, ¿cuál era su propósito? Gracias.
El maná que Dios le proveyó, en realidad era un alimento completo. Este tipo de producto, nos dice la Escritura, era muy versátil. Aunque se proveía, digamos, por un milagro de Dios cada día, desde el domingo hasta el viernes, escuché bien, el sábado Dios no se lo proveía. Dios deseaba que descansaran el sábado. Y el viernes le daba una doble cantidad. Esa escarcha que se producía, una vez esa escarcha desaparecía, quedaba este producto que era una semilla. Era una semillita dura porque dice la Escritura que se podía moler en molinos. ¿Cómo el Señor hacía ese milagro de convertir un rocío en una semillita? Eso era un milagro. Y eso ocurría de tal manera que ellos podían molerlo y podían hacer de él tortitas, podían hacer diferentes cosas. Podían hacer el tipo de pan que se prepara, ¿verdad?, en estos pueblos del Medio Oriente, que no es un pan grueso como el nuestro, es como tipo tortilla mexicana, pero un poquito más grueso. Y esto podía hacerse, se podía cocinar, pero era un producto sumamente nutritivo. Dice que el sabor era de hojuelas con miel. Y este tipo de producto, imagine usted, para cerca de, se estima que 1,5 millones de personas, no eran 4 o 5 personas, 1,5 millones, y tenían que salir antes de que el sol pudiera derretirlo, porque si usted dejaba que ya el sol saliera y lo derritiera, se quedaba sin comer. Así que todo el mundo tenía que salir a colectarlo. Aproximadamente eran unas 2 libras por persona, más o menos 1 kilo. Ahí usted puede entonces imaginar las familias todas levantadas, la mamá, el papá, los hijos, todo el mundo recolectando, porque nadie quería quedarse sin comer. Y de esta manera tenían lo suficiente para preparar. Los israelitas comían solamente 2 veces al día, más o menos, tendrían, digamos, el desayuno. Y luego tenían un almuerzo. La costumbre de ellos era comer 2 veces. Y siendo que ellos lo hacían así, de esta manera, Básicamente, si lo quiere pensar de, como un ayuno, como se utiliza actualmente y se ha puesto de moda en muchos lugares, ese ayuno intermitente, no era un ayuno sustentado, era intermitente. Digamos que ellos ya cenaban a eso de las, o comían a las 3 de la tarde y no volvían hasta el día siguiente. Cada uno de ellos tenía que consumir una cantidad o comer o recolectar una cantidad que fuera específica. Dice la Biblia que era un gomer por persona. Así que no era que iban ellos a quedarse unos sin comer y otros iban a recolectar demasiado. Era por medida. Y ellos mantuvieron de esta manera durante 40 años. 40 años el Señor haciendo ese milagro de domingo a viernes, dándole doble porción el viernes para que descansaran el sábado. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo, justamente en los capítulos más o menos 18, 17, 18, por ahí del libro de Éxodo, puede encontrarlo y relatar ese milagro, como si usted dejaba de un día para otro el maná, se llenaba de gusanos. Pero el viernes el Señor hacía un milagro. El que correspondía para viernes y sábado no se agusanaba, dice la Escritura. Y de esta manera ellos el domingo nuevamente volvían a comenzar a salir a recolectar su maná. Y de esta manera, si usted lo quiere ver como un ayuno intermitente, se podría ver porque digamos que ellos hacían su almuerzo o cena a eso de las 3 de la tarde, ya no volvían hasta el día siguiente en la mañana. Y así lo estuvieron haciendo 40 años. Y dice en los Salmos que entre sus tribus no hubo enfermo. Note qué detalle tan importante. Ellos consumiendo ese producto que tenía la mejor calidad de carbohidratos, que tenía los ácidos grasos esenciales, que tenía todos los aminoácidos necesarios, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra. Ellos pudieron mantenerse durante 40 años, ellos y sus niños. Básicamente podemos decir que dos generaciones crecieron, los adultos que ya estaban vivos cuando salieron de Egipto, y los niños que crecieron en el camino, hasta que ellos 40 años después entraron a la Canaán prometida, una vez entran y toman posesión de las ciudades, ahí cesó el maná porque ya tenían oportunidad de ellos cosechar del trigo que ya estaba allí sembrado, de la cebada, del centeno. Podían tener oportunidad de consumir las uvas y de consumir otros alimentos que en el desierto, recuerden que estaban en el desierto, usted no podía estar comiendo. Y no piense que ellos podían matar un cordero todos los días para comer carne. Ellos no podían hacer eso. Ellos tenían que cuidar esa cantidad de alimento que ellos estaban apenas cuidando para ellos tener entonces la oportunidad de obtener la leche de esos animalitos y preparar otros productos. No había en el desierto algún refrigerador o alguna nevera. Y entonces no podían ellos estar matando sus animalitos. Imagine durante 40 años todos los días o cada dos días matando un animal. No tendrían esa oportunidad porque no había mucho pasto para darle de comer a los animalitos. Entonces vea cómo el Señor en su sabiduría, en su providencia y en su amor les proveyó, dice la Escritura, pan de ángeles, así le llamó al maná.
Muchas gracias, doctor. Amigos, no se vayan porque tenemos que realizar nuestra segunda y última pausa. Les decimos a nuestros amigos que aquellos que están esperando su turno pueden seguir con nosotros conectaditos porque cuando regresemos estaremos respondiendo sus preguntas. Así que ya volvemos.
¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa del plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas. También hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Beber suficiente agua es muy importante por muchas razones. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo. Desafortunadamente, muchas de las bebidas populares que contienen cafeína, como el café, té y sodas con cafeína, tienen un efecto diurético y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etc., no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración, piensa en lo siguiente. Cuando te lavas las manos, ¿lo haces con jugo o alguna otra bebida de sabor? Obviamente que no, porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias. Lo mismo en el interior de tu cuerpo. Para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo, lo mejor es el agua, aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar, pero de manera mucho más lenta. El agua es muy importante para prevenir la deshidratación, la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento. Por lo tanto, tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso. No solo te ayudará con tu metabolismo, pero también muchas veces, cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas, porque de repente te da hambre.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos. testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos recibiendo sus consultas y sus preguntas de cualquier tema. Y llegó el turno de nuestro amigo Juan, que se comunica desde República Dominicana. Adelante, Juan.
Sí, buen día. Mira, es un poquito largo. Yo tuve un accidente en el 1983, muy grande. En el 96 por ahí me comenzó una molestia en el lado derecho del abdomen. Ahí en la tercera parte del duodeno me diagnosticaron como una banda congénica, me la tumbaron a rayo láser. No me resolvió. Después en el 2004 me operaron de una adherencia, tampoco siguió igual. Entonces tuve problemas con la vista, la perdí, y me operaron muchas veces y me trataron muchas veces con antibióticos y calmante. En total me han hecho 16 operaciones. Después, hace 2 años, me extirparon el riñón derecho. Entonces los medicamentos, el calmante y los antibióticos, como que me comieron la flora del estómago. Y entonces no recito nada. Ahora, hace un año me diagnosticaron que tenía la próstata grande. Y fui hace 2 meses y entonces ahora tengo la próstata inflamada. Pero no la he podido tratar porque el estómago no resiste nada. Entonces estoy llamando para ver en qué puede ayudarme.
Bueno, podemos entonces hacer algunas recomendaciones que espero les sean de utilidad. Número uno, si tiene esta situación, procure solamente comer en un horario regular, de tal manera que lo poco que pueda comer, el estómago tenga la oportunidad de trabajar sobre esa cantidad de alimento, y trate de que sea un alimento que usted ya sabe, conociendo su cuerpo, que su cuerpo no lo va a rechazar, que no lo va a irritar, que usted dice, cada vez que me como ese tipo de producto voy a tener náuseas o voy a tener vómitos, no lo tolero, no como ese producto. Pero hay algunos que tal vez le pueden ser útiles. Por ejemplo, el consumo de papa puede ser de mucha ayuda. Una papa hervida, sin grasa y con una pizquita de sal pudiera ser para usted adecuado. En otros casos puede ser la calabaza, puede ser también el uso de la zanahoria, pero prepárela al vapor para que sea más fácilmente tolerada. Igualmente puede ocurrir con la batata mamella, esa batata amarilla, a la anaranjada, el camote amarillo para nuestros amigos de otros países, o boniato amarillo, puede ser de mucha ayuda. También el consumir los vegetales que sean preparados al vapor, no los consuma crudos. Esto le va a ayudar, puede ser de beneficio, ya que estos productos que estoy mencionando tienen también la oportunidad de contener una cantidad de fibra natural suficiente para ayudar a que las bacterias del intestino, la microbiota intestinal, pueda desarrollarse adecuadamente. Y eso es un beneficio para usted, especialmente el beneficio que le provee la zanahoria ya preparada al vapor. Evite aquellos productos que van a irritar tanto el estómago, el duodeno como el intestino. ¿Qué cuáles son? El chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza. El uso de los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, el uso de las frituras, los productos azucarados, el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco. descartar esos productos puede minimizar la molestia que usted siente. Hay también algunas plantas que pueden ser útiles para su situación. Por ejemplo, la frambuesa. La frambuesa, si usted la quiere conseguir ya sea en internet o allá en la República Dominicana en alguna tienda de productos naturales, se llama red de rojo, red raspberry, red raspberry. De este tipo de producto, de esta planta, se prepara té. Usted puede hervir 4 tazas de ese té y puede tomarlas durante el día. Hierva el agua sola, añade 1 cucharada de esta planta por cada taza y lo toma. Es muy apropiado. Igualmente hay otra planta que puede ser útil para usted. Se llama Nepeta cataria. Tiene un nombre bien curioso. En inglés se le llama catnip. La letra C, la letra A, la letra T, como si fuera gato, cat. Y luego, inmediatamente, la letra N, la letra I y la letra P. Catnip. Y esta planta también puede ser de mucha ayuda para que usted pueda tener mejoría de la situación que usted está presentando en su sistema digestivo.
Muy bien, en este momento recibimos la consulta de nuestra amiga Elda, también desde la República Dominicana. Adelante, Elda. Parece que se nos cayó la llamadita. Pues entonces atendemos, le pedimos a ella que si está escuchando, vuelva a comunicarse porque no pudimos tener el privilegio de poder escucharle. Vamos a atender a Sandra, quien nos está notificando, doctor. Ella es dominicana, tiene 54 años, tiene función normal con un solo riñón. Se le recetó irbesartán de 150 desde hace más de un año, pero últimamente nos dice la presión se está bajando. 99 sobre 66 le está provocando mucho dolor de cabeza y molestias a nivel cervical. Le dijeron que para bajarla, pero cuando tiene algún estrés fuerte, su presión arterial sube nuevamente. ¿Qué puede hacer?
Probablemente su médico que se la recetó la pueda reducir un poco. De tal manera que por un lado esté cubierta para los momentos en que la presión arterial le sube, pero que no esté tan potente como para que le pueda reducir significativamente. Así que vaya al médico, él puede ajustar la dosis y estoy segura que usted tendrá el resultado que ansía.
Muy bien, ahora parece que sí, ya tenemos a la amiga Elda. Adelante, Elda.
Sí, saludo. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones.
Gracias,
alegre
igualmente.
De poderme comunicar con ustedes.
Sí, gracias.
Sí. Doctor, no sé cómo le voy a explicar, si usted me entenderá. Yo me saqué, me taparon la última muela de atrás. Tenía una molestia en el momento de tapar. No sé si como que los nervios no estaban bien. Y le decía al doctor, ay, me duele. Y duré un tiempo con eso doliéndome. Luego, entonces, lo que me pusieron, yo no sé, como que le dicen el material. Tenía como algo que me molestaba ahí atrás. Entonces, eso es algo que me molestaba, continuó molestándome, como que me hizo una llaguita, doctor. Y siento como que no me siento bien. Quiero que usted me diga si yo puedo, qué puedo hacer ahí, porque he tomado buche de sal, he hecho algunas cosas. Y siento, hoy mismo iba para el médico, pero los viernes no me gusta ir a consulta. Ya hace más de un mes que tengo esa molestia. Y me dice que la boca coge cáncer fácil. Usted me dice, ¿qué puedo hacer? Por favor, Dios les bendiga y les dé sabiduría y entendimiento. Gracias.
Gracias. Bueno, sabe que en realidad sí debe ir al médico. porque hay que verificar cuánto se haya podido afectar el nervio de esa pieza dentaria. Algunas personas lo que hacen en lo que, no es que esto le va a corregir el problema, pero algunas personas se aplican un poquitito de aceite de clavo. Usted va a la farmacia, consigue, estoy hablando de la especie, el clavo de especie. Viene el aceitito con un hisopo, un Q-tip, un cotonete, un palito de algodón, lo empapa en ese aceitito y lo aplica sobre la zona donde tiene la molestia. Pero eso no va a quitar el problema de raíz, el problema básico que usted tiene. Y el médico entiendo que debe revisar el trabajo que hizo y usted le exponga la situación que le está aquejando en este momento para determinar si acaso hubiera que hacer algún trabajo de endodoncia o algún otro procedimiento que sea necesario.
Bien, ahora responderemos a nuestros amigos que consultaron a través de nuestro chat. Maida nos dice si usted le puede dar alguna recomendación para la lengua color blanca.
¿Saben que a veces el reflejo de cómo se encuentra nuestra digestión se observa en la lengua? Sí, nosotros tenemos, digamos, una digestión muy perezosa, muy lenta, porque usted es de esas personas que básicamente se la pasa sentado todo el día. Digamos que desayuna y por la naturaleza de su trabajo, pues está sentada. Está todo el día sentada, almuerza, come bastante y sigue sentada. Y por la tarde llega tan cansada que llega a cenar y se asienta y posteriormente se acuesta. Y básicamente no hizo ningún tipo de actividad física. Esa inactividad física va a facilitar que haya una digestión mucho más lenta y se desarrolle dispepsia y trastornos que se reflejan en la lengua. Mientras nuestra actividad física sea activa, la digestión se acelera y usted va a notar que cambia incluso la coloración de la lengua. Una cosa es que usted, por ejemplo, tenga en esa área de la lengua, digamos, una infección por cándida oral. Eso es una cosa, pero eso se ve como si hubiera, digamos, si tuviera requesón en la superficie o en los bordes de la lengua. Eso es diferente a que la lengua usted se la mire y la vea blanca. Y ahí usted está tallando con el cepillo de dientes tratando de que eso blanco se le vaya y nota que no se le va. Es muy probable que sean trastornos por esa incapacidad de usted vaciar adecuadamente su estómago y por supuesto se va a reflejar de esta manera. Si usted comenzara a caminar después de comer, no tiene que ser de una manera activa, que usted sienta deseos de vomitar o le den náuseas o algo así, pero sí una caminata digestiva. Eso ayudará para que ese problema se vaya corrigiendo. Y si durante el día, en algún momento, puede usted iniciar una práctica de algún ejercicio de manera activa, usted notará que todavía mejora aún más.
Muy bien, ahora María Luisa Contreras nos dice que la operaron de catarata y ahora siente los ojos con arenillas y le molestan mucho. ¿Habría algo que ella pudiera utilizar?
En los pacientes todo depende, ¿verdad? Una vez el médico la haya visto, cuánto tiempo ha transcurrido desde la revisión del proceso postquirúrgico. Si esto ya usted lo tenía antes o no, porque a veces puede quedar algún tipo de molestia o puede ser que ahora se esté manifestando más el tener los ojos más secos y se siente así como si fuera algún tipo de arenilla. Y es probable que le pueda recetar algunas gotas lubricantes, gotas oftálmicas lubricantes que puedan compensar esa molestia por resequedad que usted ahora tiene. ir al médico, explicarle la situación. Estoy seguro que con mucho gusto él le ordenará algunas de estas gotas oftálmicas lubricantes para impedir esta molestia que usted siente.
Tenemos la consulta finalmente de Nagaina Pérez Méndez. Ella nos dice que tuvo una operación de fístula perianal y le dejaron un hilo de seda para que se vaya cortando y cerrando esa herida. Eso fue aproximadamente hace un año atrás de esa cirugía. ¿Cómo puede recuperarse?
Las fístulas anales en realidad son de las situaciones más difíciles en poder corregir, porque la ubicación de esta fístula y el potencial para que las bacterias que normalmente viven en esa área y que a consecuencia de la defecación van a estar infectando la zona, son de las situaciones que hay que tomar muy en serio, seguir todas las indicaciones que el médico le haya dado, tomarse los antibióticos correspondientes, hacer los baños que él le diga, porque en realidad he visto que a veces se requiere una segunda cirugía para poder corregir el problema hasta el punto donde se haya quedado, hasta donde haya llegado la corrección. Así que piense en esto, vaya al médico, probablemente sea necesaria una segunda cirugía.
Muy bien, amigos, como para nosotros es importante su bienestar integral, vamos a permitir que antes de despedirnos, el doctor nuevamente comparta con nosotros lo que será un momento de reflexión.
En la Sagrada Escritura encontramos, como nos estaba hablando Ariel hace un momento, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, ese relato tan interesante donde se habla del maná. Usted lo puede conseguir en su Biblia, lo puede encontrar, está muy cercano a la salida de ellos de Egipto. Recuerde que algunos de ellos llevaron masas que habían confeccionado, masa para poder hacer su pan a lo largo del camino en los primeros días, pero eventualmente esa masa se acabó porque ya ellos estaban en el desierto. No tenían trigo donde cosechar. No había muchas naciones con las cuales hacer comercio durante la estadía en el desierto. Pero el Señor no los dejó desprovistos. El Señor con mucha sabiduría les proveyó lo que ellos necesitaron. Y lo hizo, como estaba explicando, durante 40 años. Y en esos 40 años no faltó esa secuencia que el Señor le proveía a este pueblo, darles durante 6 días maná. Pero el día número 7, el sábado bíblico, ese es el día en que Dios cesaba de proveerles este alimento. No porque los quisiera matar de hambre. El Señor solamente quería que ellos recordaran la importancia del descanso del día sábado. Eso era una parte de la ley. Y usted encontrará asombrosamente que 4 capítulos después del capítulo 16, estamos hablando del capítulo 20, ahí podemos encontrar el registro de la proclamación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ya el Señor, si usted nota, le dio con anticipación un recordatorio de que ellos debían observar el descanso del día sábado. Y se lo dio de una manera muy gráfica. Le proveyó el alimento de domingo a viernes, y el viernes le daba la doble porción para que ellos pudieran tener lo suficiente sin que se echara a perder y pudieran preparar alimento el viernes para el viernes y el sábado. El sábado iban a calentar el alimento que habían preparado el viernes, de tal manera que pudieran estar en un periodo de descanso, pero no era un descanso ocioso. Era un descanso donde usted está en comunión. Usted está activo. Usted está en adoración a Dios. Porque eso es lo que nos recuerda el sábado. Que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que el Dios del Génesis, el Dios que le dio a Adán y Eva la misma secuencia. Eso es lo que dice Génesis capítulo 2. Versículos 1 y 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Por lo cual Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo puso aparte con un propósito santo. Así que esa secuencia, Dios no quería que los israelitas la perdieran. Y se lo hizo recordar mediante el maná. Y claro, posteriormente, entonces lo puso de una manera escrita. Dice la escritura en Éxodo que Dios mismo escribió la ley con su dedo en las tablas de piedra. El sábado es tan sagrado que Dios mismo se encargó de escribirlo. Por eso algunas personas dicen que la ley de Moisés. Pero no es la de Moisés, es la ley de Dios. Dios la escribió personalmente y de una manera gráfica le dio a los israelitas este recordatorio. Por eso el mandamiento, cuando usted lo busca en Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que el Señor hizo por los israelitas, pero todavía lo sigue haciendo por usted y por mí, porque el sábado Dios se lo dio al hombre en el jardín del Edén. No se lo dio a los judíos, se lo dio a Adán y Eva, representantes de la humanidad, y todavía sigue vigente. Aproveche, mañana es sábado, haga los preparativos hoy. Y mañana adore a Dios porque Él bendijo ese día y lo santificó.
Muchas gracias, doctor. Amigos, ahora sí, ya no hay tiempo para más. Gracias a todos por participar. Les deseamos un excelente fin de semana, un feliz sábado para todos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.